Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Al derecho y al revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas.
Todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables. Naturgy te brinda consejos de prevención para que tu casa sea un lugar seguro. Chequea que la llama de los artefactos sea de color azul. Hacé revisar periódicamente las instalaciones y los artefactos por un gasista matriculado. No obstruyas los conductos ni rejillas de ventilación. No te olvides, al monóxido podemos ganarle juntos. Más consejos en www.naturgy.com.ar y seguinos en nuestras redes sociales.
Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Empezamos el programa número 298 de Al Derecho y Al Revés. Estamos por cumplir la amenaza, Marta.
Sí, sí, a los 300 llegamos, llegamos seguro, seguro.
Bueno, aquí estamos con Leo Justi, como siempre, en la operación, con Fede Politi produciendo. Empezando un programa con mucha energía joven, tenemos con nosotros energía, solidaridad, búsqueda del bien común.
Además, energía no tan joven, pero igualmente fuerte, como la que traes después de un viaje lindísimo que hiciste, que nos vas a comentar ya algunas cosas, porque ya. No siempre se hace un viaje así, con un hijo, compartiendo actividades.
Ya me estás obligando,
Sí, sí, sí.
En fin, no me gusta la autorreferencia, pero después de la charla que vamos a tener ahora, muy muy interesante, ciertamente por ahí les cuento alguna cosita. A ver, Leo, pasame esos 30 segundos que tenemos, dale.
Smash Global es un proyecto para prevenir el consumo problemático de alcohol en jóvenes. Es una experiencia teatral, interactiva e itinerante que está sucediendo en 43 países alrededor del mundo. Desde octubre de 2022, 4 elencos de Argentina estuvieron recorriendo los secundarios de nuestro país. Tenemos el orgullo de anunciar que Smash Argentina es el país que llegó a más jóvenes en toda Latinoamérica. Compartimos Smash con 84.000 jóvenes. Y ahora, vamos por más.
Bueno, tenemos con nosotros a Bernardita Orengo, 22 años, actriz, cantante, bailarina, intérprete de teatro musical, y si uno busca sus redes sociales, lo mismo va a pasar con Sebastián, van a encontrar una cantidad de actividades extras, que justamente participa en esta campaña de Smash, además de trabajar en la Fundación Crear Vale la Pena, que dirige nuestra querida amiga Inés Sanguinetti. Y tenemos también a Sebastián Dace, 24 años. No sé si lo pronuncié bien, Sebastián.
Está perfecto.
Bien, gracias. Que estudia Administración de Empresas, coaching odontológico, pero que también actúa, baila y es personal trainer. Y tengo entendido que nos hablas desde Corrientes, ¿verdad?
Así es. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. La verdad es un gusto enorme recibirlos, poder conversar con ustedes. Estamos ansiosos después de todo lo que hemos visto en las redes, lo que hacen, lo que inspiran, lo que transmiten. Adelante. Preguntales algo vos, Alejandro.
Nosotros hablamos de esta iniciativa, pero cuenten ustedes. A ver, Bernardita, contanos qué es Smashed.
Bueno, qué pregunta. Es un proyecto muy grande. Por suerte el videito ahí hizo un poco de introducción, que sí, como decía, empezó y justo hablábamos con Seba. Esto arrancó acá en Argentina en octubre. En octubre estaba en 25 países Smash y ahora en muy pocos meses ya está en 43. O sea, escaló rápidamente y mucho. Y sí, es un proyecto que lo que busca es ir a secundarios con una obra de teatro interactiva, se arma un conversatorio con los chicos antes y después, ya después como ahondaremos un poquito más, y es para hablar sobre el consumo problemático de alcohol, como poner ese tema sobre la mesa con adolescentes, lo cual es un montón, se imaginarán, y bueno, sobre todo no enfocarse en lo que es el consumo y que no se vuelva una charla típica de colegio aburrida y que la verdad es que no hace la diferencia, sino que de verdad que con el arte como herramienta, que es lo que Crear Vale la Pena busca siempre, usar el arte para transformar lo social, bueno, que verdaderamente entra y se juegan las emociones y demás, poder hablar con los chicos y ver qué les pasa y por qué pasan las cosas que pasan y por qué Argentina hoy en día está arriba de todo en Latinoamérica como consumo de alcohol y psicoactivos, porque estamos terceros en toda América, hay como números bastante preocupantes, y bueno, es una super manera para llegarles a los chicos y buscar un cambio, ¿no? Positivo.
Seba, ¿y qué repercusión, es decir, cómo lo encaran en la práctica? ¿Van a un colegio y qué pasa? A ver, contá, ¿y qué reacción tienen los chicos? ¿Cómo funciona?
Sí, bueno, nosotros lo que hacemos es llegar al colegio, obviamente armamos toda la escena, digamos, dependiendo del lugar y eso, y empezamos a traer a todos los chicos. Por lo general tratamos de cubrir una linda cantidad de chicos por escuela, son 300, 400 alumnos, y primero hacemos unas actividades lúdicas, le decimos, sí, son unas dinámicas con las que trabajamos con los chicos. Nosotros acá en Corrientes tenemos dos actividades que son abrir una puerta y digo sí, digo no, en donde invitamos a los chicos a que empiecen a contar algunas cosas que capaz no se puede hablar mucho en las escuelas o demás cosas por cómo es el protocolo, digamos, ¿no? Y eso ya de por sí empieza como a abrir a los chicos a poder comunicar cosas y demás. Después de eso hacemos la obra, ¿sí? Propiamente dicha, que es Smash, digamos, y al terminar hacemos un feedback con los chicos que se llama Teatro Foro, en donde ellos nos van a contar qué es lo que vieron, qué es lo que sintieron y qué cambiarían para que las cosas no pasen así. Todo en este caso con el tema del alcohol, digamos, ¿no? Y la verdad es que es increíble el feedback que hay con los chicos, y no solo con los chicos, sino con los profesores. Eso es la verdad que a mí me llamó mucho la atención al inicio, ya cuando empezamos acá en Corrientes. Todos los chicos se prestan mucho a contar las cosas, se identifican mucho con los personajes con los que actuamos, y inclusive los profesores también, siempre andan preguntando si vamos a volver con otra temática, con la misma o demás, porque está todo muy bien armado, tanto la Fundación Smash como Crear Vale la Pena, hicieron muy bien las cosas para que haya ese feedback hermoso que tenemos.
Les quiero preguntar si ustedes lo perciben trabajando con los chicos, porque el año pasado tuvimos un invitado que nos decía que es más preocupante entre los jóvenes y los más que jóvenes, los niños casi, el consumo del alcohol que el consumo de droga. ¿Ustedes perciben eso también?
Y agrego, perdón, antes de que contesten, la persona que menciona a Marta es Carlos Damín, uno de los más importantes especialistas en toxicología en la Argentina, director de Toxicología del Fernández y consultor de Naciones Unidas, ¿no? Es decir, que es un dato duro.
Claro. Sí. Bueno, pasa eso, como que nos pasa mucho que con los profesores por ahí expresan como la preocupación con las drogas, que por ahí lo ven más, pero justamente por lo normalizado que está en nuestra cultura el alcohol, entonces se le quita un poco de gravedad, y es lo que busca la obra, ¿no? Como decir, che, ¿por qué en nuestra cultura está tan naturalizado, es tan de fácil acceso? ¿Por qué a cualquier edad puedes ir a comprar alcohol a un kiosco y te lo van a vender sin pedirte documentos? Son cosas que se denuncian en la obra, ¿no? Y esto, digamos, estamos felices, ganamos el mundial, lo decimos siempre. Bueno, nos juntamos a escabiar, ahora estamos tristes y también me junto a ahogar las penas. Es como que, y es normal ver a cualquier hora gente por la calle tomando una birra después del trabajo, como que está muy metido en la cultura y no se problematiza tanto, y es lo que hace que sea como tan moneda corriente. Así que sí, estamos súper de acuerdo, es preocupante y es necesario hablarlo. Y una cosita que quería sumar, lo que dijo Seba de los umbrales, esto está muy bueno porque, o sea, Smash es un proyecto cerrado que el mismo guión que usamos se usa en los 46 países, y cuando llega Crear Vale la Pena, Inés, que ya la conocen, sí, dicen, bueno, buenísimo esto, lo vamos a romper un poco. Entonces lo que hacemos para llegar al colegio y tirar una bomba, básicamente, es arrancar con los entornos creativos, que eso, digamos, lo suma Crear Vale la Pena, no es del proyecto
Nos
Smash.
Debe estar escuchando, bueno, Inés, así que le mandamos desde acá un gran saludo. Y dentro de poquito la queremos tener en el piso contándonos esto y mucho más.
Yo lo asocio.
Bueno, eso, ella tomó eso y es tremendo, porque ella llegar a los colegios con una propuesta de que los chicos en esas lúdicas, en los entornos creativos, abran sus corazones de manera anónima, que nos expresen los miedos que tienen, las cosas que tienen para decir, y ya ahí se arma un ambiente de confianza y de nada, eso, de ya poner como el corazón sobre la mesa, y se han denunciado cosas hermosas y han llegado a denunciar abusos y cosas terribles, claro, que después eso queda en el colegio para que los profesores lo trabajen. Entonces, como que Crear Vale la Pena, la verdad que sumó algo súper necesario al proyecto, que tal vez se quedaba un poco frío, como que es tremendo todo lo que pasa.
Sí, y sí, A mí me interesaba algo que dijo Sebastián y que vos acabás de plantear también, que esta ruptura, que ya la conocemos a Inés y sabemos que además de impacto debe ser todo muy bello, ¿no? Y muy lúdico, ¿cómo le afecta a los profesores y a los maestros? Porque yo estuve viendo videos donde realmente se impactan de lo que logran, ¿no? Al entrar al colegio y al proponer, no solo los alumnos, sino profesores y maestros. Así que cuéntenos un poco de eso.
Sí, bueno, eso quería agregar también, que era lo del tema que me habían comentado, de que el alcohol también es muy peligroso, pero por un tema de que hay un paradigma social que normaliza demasiado el alcohol, y eso lo tienen los adultos, y los profesores, los padres y demás le ven con un ojo raro, si ven a las drogas y demás cosas, pero al alcohol lo dejan pasar mucho más, es como mucho más permitido, porque ese es el concepto que nosotros tenemos. Entonces, cuando nosotros llegamos con esto, con la obra, con las lúdicas y demás, y presentamos lo que son realmente los problemas que puede generar el alcohol, empiezan a verlo desde otra forma, porque antes estaba muy bien visto y sigue estando muy bien visto eso de volver al trabajo y tomarse un vaso de whisky o tomarse una cerveza o demás. Eso lo ve el chico y lo normaliza bastante, entonces lo siento como algo copado, capaz, como es algo medianamente legal. Obviamente no se puede comprar, es ilegal comprar siendo menor de edad, pero se consigue más porque se venden en los kioscos. Es mucho más fácil adquirir y está mucho más mejor visto, y eso es lo que en realidad hace que sea tan peligroso, digamos, el alcohol.
Yo quiero contarle a la audiencia, para que nadie se pierda la oportunidad, que pueden entrar a www.crearvalelapena.org.ar, donde van a tener mucha información. Y también pueden entrar, entiendo que esto es Instagram, arroba crear vale la pena y arroba smashed argentina. Smashed es M-A-S-H-E-D-A, mejor dicho, de Argentina. Quería pasar el aviso. Hay una cosa muy interesante que Mercedes también apuntaba en cuanto al resultado de estas cosas. Por ejemplo, cuéntenos qué es esto de los poemas colectivos.
Que se va.
No, contá vos.
Bueno, va eso de la mano con los umbrales, tal cual. Nosotros, cuando llegamos, antes de que los chicos vean la obra, damos esta propuesta de, bueno, digo sí, digo no, quiero abrir una puerta. Son dos umbrales, esto es la creación, bueno, de Inés Sanguinetti, de Crear Vale la Pena, y es un espacio anónimo para que ellos puedan poner justamente a qué cosas le dicen que sí, es un manifiesto, ¿no? A qué cosas le dicen que no, qué no les gusta, qué los angustia, qué les da impotencia, qué puerta abren para cambiar tal realidad que no les gusta. Bueno, y hay de todos los colores y tipos de cosas, ¿no? Y mientras que transcurre la obra, uno de nuestros compañeros se encarga de leer todos esos papeles, elegir algunos, que se repiten un montón, porque, bueno, justamente, compartimos Smash con 84.000 chicos y siempre salen las cosas, nada, las mismas cosas son muy parecidas, como que es la juventud y no importa si es acá, con el elenco de Jujuy, con los chicos de Corrientes, o sea, les pasa las mismas cosas, tienen la misma incertidumbre y demás, que nos pasa a nosotros con 20 y pico de años y a los adultos que están también viendo la obra. Es como, estamos todos en la misma, al fin y al cabo. Y se arma un poema anónimo, colectivo, con algunas de esas cosas, y se lee después y se entrega al colegio.
¿Tienen algunos chicos ahí? ¿Tienen algún poema colectivo ahí para leer? Porque yo tengo alguno, sí, pero a ver, bueno. Dale.
Si lo tenés a uno ahí.
Me parece que Bernardita se muteó sin querer. Si no, yo tengo uno, si quieren, pero quería que lo lean ustedes. ¿Tenés, Eva, alguno a mano?
No, porque estoy con problemas con el celular y bueno, en el WhatsApp no me salta. Ay.
No te hagas problema. Yo quería leer. Pero no,
¿eh? Dale. Por ahí podemos dale. Decir un
dale, dale,
una frase cada uno, Ale.
Pero Bernardita tiene y Seba no. Okay, así okay. Que dale vos.
Dale. Bancame que como estoy desde el celu, lo tengo también en el celu, pero a ver. Bueno, si quieres leer el tuyo mientras tanto.
Yo voy a leer este redactado por adolescentes en Jujuy en noviembre del año pasado. Quiero abrir las puertas hacia la comprensión de los padres, abrir la puerta del corazón de mi mamá. Digo no a la discriminación racial, a la discriminación por tu sexualidad. digo sí a la felicidad, donde no haya violencia física, psicológica y verbal. Queremos abrir la puerta a la comprensión de mis seres queridos para que comprendan que todos tenemos problemas y no siempre podemos salir de ahí. Digo no a los amigos que me invitan a hacer algo malo. Digo sí a juntarme con mis amigos, a la familia, porque así me siento feliz y seguro. Quiero abrir las puertas de la no homofobia. Digo no a la discriminación porque hay que aceptar como son los demás. Digo sí a la justicia para las mujeres y hombres desaparecidos. Digo sí al estudio. Digo no al abandono escolar. Digo no al maltrato animal. Quiero abrir la puerta de la salud porque quiero que todos se cuiden. Quiero abrir la puerta para mejorar el estado de mi familia. Bueno, y podría seguir, ¿no?
Una pregunta. Ustedes dijeron que estos poemas después se los entregan a los profesores, a los maestros. ¿Y hacen ustedes algún tipo de seguimiento a ver si estos temas han sido tratados en el aula, en reuniones con padres? ¿Cómo sigue esto?
Bueno, justo en el poema que había encontrado arrancaba con digo no al abuso de autoridad, como que sí. Es tremendo porque a veces pasa, ¿no? Como que se nota mucho en las funciones cuando hay un colegio con autoridades comprometidas con el alumnado, que los escuchan, como que está todo eso más abierto, y se nota mucho cuando hay colegios que no son tan abiertos y tan sensibles a lo que les pasa a sus alumnos. Es muy notorio, ya cambian el público, en cómo nos reciben, como que se nota mucho la energía de cada colegio. Ya cuando llegamos nos damos cuenta. Y en realidad nosotros tenemos, después de la función, porque se tocan temas súper sensibles, un debate con los chicos, un espacio de charla, de justamente hablar de estas cosas que se ven en la obra, de lo que ellos sienten. Siempre, digamos, pasa esto. Por un lado, no somos profesionales de la salud mental, entonces no es que podemos tener un contacto después con los chicos y como decir, bueno, esto tal cual, un seguimiento de pasa un montón. A veces se acercan chicos diciéndonos cosas muy graves, la verdad, como dije antes, denunciado abuso, nos han expresado que han pensado en terminar con su vida, digamos, temas muy, muy graves. Ahí nosotros, obviamente, somos personas y aunque no seamos psicólogos, psicólogas profesionales, hablamos con el chico, hablamos con las autoridades, obviamente con consentimiento del alumno, ¿no? Hablamos con gente del gabinete, como que hacemos mucho hincapié en que se sigan tratando estos temas en el aula, de que se hable de salud mental, de un montón de cuestiones. Sí, no podemos después seguir en contacto con los alumnos porque, bueno, no es nuestro... Claro. No somos especialistas, digamos. No podemos,
está claro, sí.
Pero sí, la verdad... Bueno, siempre nos tenemos en redes sociales, como que tratamos de tener un contacto, digamos, con los chicos y que sepan que, además de, bueno, el número del CEDRONAR, el 141, dejamos un montón de información en el colegio y que sepan que además está nuestro Instagram, que estamos nosotros atrás, y bueno, Inés y Carla y Pamela, que son las productoras de Smash, y toda gente de Crear Vale la Pena, que están ahí siempre online para contener, para escuchar y para derivar a donde sea necesario, digamos.
Yo sé que Mercedes quiere hacerles otra pregunta, pero una cosa muy cortita, por ahí es difícil de hacer al aire. ¿Nos cuentan o nos actúan algún pedacito como es Smash? Bueno, a ver, para darnos una idea.
Yo te puedo decir, yo tengo un personaje que se llama Gonzalo, ¿sí? Te voy a contar un poquito de Gonzalo. Este es un chico que dejó la escuela, tiene 17 años, vive con su abuela y él se cree canchero y tiene dos amigos y trata de influir un poco en las cosas que él cree que están bien, pero que para nada es así. Y se levanta de una plaza medio borracho, dice, uy, che, ¿sale otra birra o no sale otra birra? Y estos chicos ya se fueron, los otros dos. Entonces dice, bueno, vamos a llamar al Lauti. Lauti nunca falla. Lo llama Lauti. Lauti no lo reconoce, porque Gonzalo tiene un poquito alterada la realidad y cree que él es el más canchero, que todo el mundo lo ubica, pero no es así. Y ahí empieza a decir, y estos dos que se fueron de la plaza son unos aburridos. Ni siquiera es tarde y se van corriendo a la casa. Yo no sé ni para qué me junto con estos mangas de fracasados. Porque a mí mi abuela no me jode tanto, ¿eh? Yo puedo ir y venir a donde sea cuando quiera, no tengo que hacer tarea, no tengo que estar a la hora de la cena, todas esas boludeces de familia. Y a mí nadie me dice cómo vivir la vida. Nadie. Y ahí le cambia la vida. Cuando dice eso de la familia, como que le cae un poco la ficha de que capaz parece muy fachero, muy canchero lo que está diciendo, pero que en realidad pesa un poco. Y es algo muy triste. Así que ahí te puedo dar un pequeño resumen de lo que es la vida del Gonza. y de cómo va a cambiar todo después.
Buenísimo. Mercedes, dale vos.
No, quería que, ya que Sebas planteó cómo era su personaje, si Bernardita puede hacer lo mismo, y después vemos si nos da el tiempo para más.
Está bueno, son mini momentos de monólogo, porque todo lo demás es muy, muy interactuado entre los personajes, pero también Flor viene y dice hacia el público: yo no sé qué hacer con mi vida, estoy peleándome con mi mamá desde las 5 de la tarde, me dice que vuelva a entrenar, yo entreno un montón, doy todo de mí, me esfuerzo un montón. Tengo a mi entrenador que dice que sí, que podría dedicarme a esto, podría ser profesora de atletismo, podría ser profesional, pero me tengo que tomar el trabajo escolar en serio, porque no vas a hacer que me enfoque mucho en el deporte y no en el colegio. Ahora, si me enfoco mucho en el deporte, no puedo enfocarme en el colegio, y tengo a mi mamá que me sigue exigiendo que dé más de mí, y no tengo más de mí. Y ahí vuelve a pelearse con la madre, al fondo del banner, que es nuestra escenografía.
Chicos, cuenten, habían hablado ustedes de los profesores. ¿Alguna anécdota interesante de cuál es la reacción? Porque uno supone que por ahí el profesor puede sentirse como invadido en su lugar, como provocado por una actividad así. Algunos videos que vimos, no es así, es mucho mejor la reacción.
No, sí, gran pregunta, porque siempre como que la respuesta suele ser positiva, pero es polémico, porque justamente bien usada la palabra provoca, como que provoca, porque el personaje, hay un personaje de profesora que está con Flor y con Manu, que son dos personajes, que no es el de Seba está desescolarizado, no va al colegio, y esta profesora es polémica, porque es como muy, sí, se preocupa por los alumnos, pero como demasiada exigencia, como que los ahoga un poco, y por un lado les expresa que quiere lo mejor para ellos, pero desde cómo habla, y tenemos unas máscaras bastante raras, como que todo hace como medio, caricaturiza un poco a este profesor malo del ideal, o sea, de las ideas de los profesores de antes, malos, represores, y hay profes que se ríen con eso porque dicen: yo no soy así, yo soy un profe recopado, y son de los profes que les gusta, es más. Pero hay otros profes que vienen y dicen: che, esa escena tendrían que cambiarla, porque yo no soy así. Y es como, sí, bueno, si un poco te molestó es porque un poco te identificó, te sentiste. Entonces es como, hay que ver ahí.
Exactamente. Vos sabes, yo tengo que representar al profesor, a la profesora, soy una profesora cuando sale. Es impactante porque ya de por sí, cuando sale, empieza la escena, hay una música medio como de terror, así, tipo. Sí. Y empieza y entra toda la profesora recta, así, pidiendo silencio y que demás, y se hicieron la tarea y esto que lo otro. Que si bien es una de las partes más lindas, porque es en donde se comunica bien todo toda la teoría del tema de cuáles son los riesgos. O sea, la profesora hace preguntas sobre cuáles son los riesgos principales del alcohol, cuál es la edad legal para comprar, cómo afecta el alcohol a tu cerebro y demás cosas, pero como dice Ever, está como hecho el personaje para que sea medio, medio intenso. Y por lo general uno ve las caras cuando está actuando de los profesores, hay muchos que se ríen, otros que dicen uy.
Pero la pregunta es justamente, te iba a hacer en relación a los chicos, vos decís los profesores, algunos se ríen, otros dicen... Y los chicos, ustedes que están ahí actuando frente a ellos, ¿cuál es la reacción o la actitud cuando ven esta personificación de algunos profesores o profesoras excesivamente exigentes, duros, autoritarios?
Bueno, lo primero que pasa claramente es que hay una oleada de risa porque está entrando un personaje con máscara que dice silencio, chicos, que esto, que lo otro. Entonces ese es el primer impacto, ¿no? Percibo mucha tensión, es uno de los momentos donde más atención, donde más callados están los chicos cuando hablan, porque hay mucho feedback entre los personajes, hay mucha conversación. Y cuando termina esta profesora, sí, como que le se intensifica un poco con Manu, con el otro personaje también, que después capaz hablamos un poco de él, y le dice que tiene un gran potencial y que no quiere que lo desperdicie, como que le da mucha presión eso, y ahí sí se escucha de vez en cuando algunos chicos que dicen o se siente identificado con esto o demás cosas, que sienten esa presión, sí, e inclusive profesores también. Pero sí se siente que muchos se identifican con esa escena, digamos, cuando hablan con los profesores y demás.
Y una pregunta, ¿cómo llegan ustedes a tal o cual escuela? ¿Quién los convoca? ¿Ustedes se ofrecen de alguna manera? ¿Cómo, si algún equipo docente estuviera interesado en llevarlos a la escuela donde trabajan, qué es lo que tienen que hacer? ¿Cómo se comunican?
Excelente pregunta. Bueno, tenemos, en realidad nosotros somos los que buscamos a los colegios, tenemos ahí a personas de la producción que están todo el día mandando mensajes, mandando mails, buscando nuevos colegios para ir. El proyecto es gratuito, así que quien esté escuchando, no se preocupen, es solo por el bien de los alumnos. Bueno, es gratuito y a veces cuesta un montón igualmente, así todo, como que hay mucha cuestión burocrática, que bueno, que hay veces, viste, como la ESI, como que hay colegios que por ahí no están abiertos a recibir este tipo de proyectos,
claro.
Pero hay muchísimos que sí, por suerte.
Y son escuelas tanto públicas, ¿son escuelas tanto públicas como privadas?
Sí, públicas y privadas, y si alguien que está escuchando quiere que vayamos a su colegio, que estaríamos encantados, tanto en Corrientes como en Buenos Aires, buscan en Instagram, como dijo acá Alejandro, @smashedargentina, se escribe así, smashed, y ahí nos mandan por mensajito y seguimos la conversación para organizar.
Mercedes, dale que a vos te gusta siempre cuando estamos llegando al filo de la pausa, dale.
No, la pregunta quizá es cómo les afectó a ustedes como profesionales y como artistas esta experiencia.
Bueno. A mí en lo personal, yo me acuerdo que tuve un momento de catarsis en donde me impactó mucho, porque antes de presentar la primera obra, antes de ir al primer colegio con Carla, una coordinadora de Buenos Aires, que la quiero mucho, nos leyó uno de esos poemas que vos leíste, y yo no me imaginaba para nada lo que iba a pasar. No me imaginaba que hablen de esta forma los chicos, que se puedan expresar así, y yo recuerdo que ahí me sentí como uy, me estoy metiendo en un compromiso importante que es fuerte. Entonces, cuando uno se da cuenta en realidad en dónde se está metiendo, se como quiere poner más todavía, porque son cosas que uno no presta atención. A veces los chicos están muy callados, se ríen mucho de las cosas que les pasan y demás, como para querer tapar esas cosas, esos problemas, pero una vez que uno empieza a leer todo esto, que empieza a hacer las lúdicas, empieza a trabajar con los poemas y demás cosas, te das cuenta de todo esto y te impacta bastante. Y te cambia la forma de pensar.
¿Se trata de chicos siempre del ciclo secundario o también la escuela primaria los convoca?
Bueno, en la ciudad...
Dos cosas, perdón. Una, que me dicen por cucaracha, o sea, por WhatsApp, que también, además del Instagram... que también pueden contactarnos por smashedargentina@crearvalelapena.org.ar, así que es súper importante eso. Y bueno, con respecto a las edades, es un proyecto preventivo, así que por los años, digamos, bueno, dato importante estadístico, los jóvenes arrancan a tomar alcohol a los 11 años, yo no lo sabía, la verdad, es bastante tremendo, pero sí, entonces el proyecto está apuntado a esas edades, de 11 años en adelante. Sí, en los colegios solemos ir a lo sumo, claro, sexto y séptimo grado, antes que eso no, pero bueno, sexto y séptimo no, y después, perdón, sexto y séptimo, sí, y después, bueno, secundario en adelante, todas las edades.
Chicos, yo les quería preguntar a ustedes...
Pero Alejandro, no contestó Bernardita cómo le afectó a ella
personalmente. Tenés razón.
Bueno, a mí, resumidamente, o sea, me encantó, fue como encontrar mi lugar en el mundo, porque bueno, hoy que hablamos un poco antes con Mercedes, yo estudiaba psicología antes en La Plata, y siempre quise como, de alguna manera, mezclar lo social con el arte, y nada, estaba estudiando las dos cosas por separado, y como que en algún momento sentía que se iban a juntar, y claro, vale la pena justamente eso, es como transformación social a través del arte, entonces todo lo que amo. Así que desde ese lado fue como plenitud, vocación total. Y sí, por el lado del alcohol, hoy hablábamos con Seba antes de la videollamada, que me cambió mucho la perspectiva, porque yo sentía que tenía como todo re claro, que elegía tomar porque me gustaba y yo sabía cuándo y cómo. Y me doy cuenta que de verdad es una cuestión social de lo hago porque me siento súper desinhibida y me divierto de cierta manera y me siento libre de tal manera. Y digo, ¿por qué no puedo estar así de libre y así de divertida, sobria en la vida diaria? Como, ¿por qué busco tomar y me lo replanteo, la verdad, me cambió mucho. La verdad que sí, me cambió mucho como la perspectiva de por qué elegía tomar, qué tal libremente lo elegía.
Yo justamente lo que te iba a agregar, y vos de alguna manera anticipaste la respuesta, es qué valiosas estas experiencias transmitidas hacia toda la sociedad, ¿no? Porque cuando tuvimos a Carlos Damín con nosotros, él nos decía, el gran problema no son los chicos, el gran problema siempre son los padres. Es decir, ¿cuál es el mensaje que viene de arriba para abajo? Que vos lo dijiste, Bernardita, en algún momento. Si vos ves a tus padres tomar, por más que te expliquen todo lo malo que es tomar, y los ves tomar sin control, y bueno, naturalmente tomás. Entonces yo justamente les iba a preguntar cómo son ustedes en las previas, si es que hacen previas, ya... Van creciendo.
Una anécdota muy graciosa. Nosotros cuando arrancamos en octubre teníamos un compañero, Lucas, que bueno, era rugbyer y como que entró y también, ¿no? Todos creían, yo digo, ay, soy artista, soy re abierta, no prejuzgo a la gente. Y la verdad que en la audición lo re prejuzgué. Dije, este chabón, ¿qué hace acá? Y nada, y al final terminó siendo el más sensible de todos, un capo total. Y cuando arrancó a trabajar en Smash y todo, que además con los chicos tenía una llegada que claramente yo no tenía, porque entendía a ese tipo de chico deportista, canchero, que yo no lo soy, claramente. Y bueno, y tenía como su llegada también. Y en un momento nos contó que le pasó de ir a las previas rugbyers con todo el estereotipo que tenemos de eso, y que la verdad que es una realidad, él lo cuenta, como todas las cosas que se cuentan son verdad. Y le empezó a pasar de como medio disociarse en una previa y decir como, ¿qué hago acá? ¿Por qué estamos obligando a esta persona a tomar porque debutó en primera y que haga fondo y que termine quebrado? ¿Y por qué estoy tomando yo? ¿Cómo me estoy sintiendo? Le pasaba a ver a sus amigos y querer preguntarles, tipo, che, ¿estás bien? ¿Querés que hablemos? Como que le cambió mucho la mentalidad al respecto. Y me parece la clave del proyecto Smash, como que realmente nos cambió a todos un montón.
Chicos, Bernardito Onengo, Sebastián Dace, no me puse los anteojos, con lo cual me costó más leer. Muchas gracias por la participación a los dos, la iniciativa de Smash, la iniciativa de Crear Vale la Pena. Realmente merece todo el apoyo y el agradecimiento de la sociedad. 84.000 chicos ya alcanzados, ¿no? Entiendo, 200 colegios. Bueno, enorme trabajo, y por eso nos queremos ir a la pausa mientras los saludamos. Siempre hacemos una pausita musical y esta tiene que ver con lo que ustedes hacen, ¿eh? Ustedes están todos los días ofreciendo su corazón.
Gracias, ¿eh? Gracias, Bernardita y Sebastián. Gracias.
Gracias. Nos vamos a la pausa, ya venimos.
Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón.
Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de casa, de cambiar lo que cambia el mundo.
¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón.
¿Quién dijo que todo está perdido?
Bueno, estamos de vuelta y realmente, Marta, es lo que decíamos mientras escuchábamos esto tan hermoso de ofrecer mi corazón, ¿no? Qué campaña espectacular, qué lindo escuchar estos chicos.
Sí, sí, sí. Qué bueno saber que hay jóvenes con energía, que son a su vez solidarios, que son entusiastas, ¿no? Mira, y esto, a medida que los escuchaba, recordaba, la semana pasada estuve en el concierto de la Filarmónica en el Teatro Colón. Cuando nosotros decimos, uy, qué mal que estamos, qué porquería esto, qué porquería lo otro. Y ves en la Filarmónica jóvenes interpretando distintos instrumentos con una concentración, con un entusiasmo que decís, ¿y cuánto tiempo les lleva a estos chicos, ¿no?, hacer esto? Y seguramente cobran poco o nada, si es que cobran. Y en esta oportunidad dirigió el concierto una directora griega, Zoe Seniodi, muy joven, 40 y pocos años. Habló antes de comenzar el concierto en un perfecto español. Ella ha dirigido en distintos lugares del mundo, lugares muy importantes, ¿no? Y dijo que tenía muchas ganas de venir al Colón porque las cosas que había escuchado eran maravillosas. Y nos contó, dice, llegué hace unos días, entré al Colón y me puse a llorar. Dice, ustedes no saben lo que tienen acá.
Qué bárbaro.
Se me puse a llorar. Bueno, dirigió fantásticamente cuando terminó el concierto. Los aplausos eran impresionantes y ella agradecía y lloraba. Y entonces con quienes habíamos ido decíamos, estas son las cosas que tenemos que no aprendemos a apreciar, porque, bueno, el Colón es el Colón, pero debe haber muchos espacios que son o que realizan actividades similares en cuanto a creatividad, en cuanto a cultura, ¿no?
Y en este caso, en cuanto a compromiso social, Mercedes, comentalo vos lo tuyo también.
Sí, lo que vos decís, Marta, probablemente sea cierto. De todas maneras, a nivel popular, si hay algo para reconocer a nuestros ciudadanos argentinos, es la valoración de la cultura y de lo que tenemos como cultura, ¿no? Desde el tango como música popular hasta a nuestros cantantes líricos. Ahí me parece que uno, creo que lo hemos comentado en algún programa y vos misma has hablado de los lugares insólitos donde hay teatros, donde se escucha ópera o zarzuela, de las propias comunidades locales que lo sostienen. Y eso, por un lado, abonando esta idea de, lo dijiste y me emocioné de imaginármela a la directora griega, pero digamos que me parece que hay ahí un punto importante, ¿no? De la valoración del arte. Pero además, lo que yo desde hace muchos años vengo siguiendo a la tarea de Inés Sanguinetti y todos los equipos diferentes de gente que participa en Crear Vale la Pena, porque gente que luego fue creciendo y ahora son líderes en los espacios que han iniciado, es el poder del arte para la transformación social.
Impresionante.
Genuina.
Impresionante.
Esto que nos decían recién me cambió la perspectiva con respecto al alcohol. Yo he escuchado gente como Daniel Cerezo, cuando empezó a tocar el piano, aprender en Crear Vale la Pena, y ahora es un líder que conmueve a la gente y genera transformación impactante. O sea que por los dos lados me parece que tenemos que estar agradecidos y emocionados de nuestra capacidad de regenerativa y de resiliencia, porque no hay ahora duda de que vivimos, ¿no?, como una especie de subida y bajada permanente de crisis y demás, pero hay algo constante y es nuestra valoración del arte en las definiciones que hagamos
arte y lo más
que
amplio,
lo ponemos al servicio de la gente
en, la más amplio, en el más amplio concepto, porque todos los géneros musicales se puede agregar, desde ya el rock, el jazz, jazz, todos los géneros musicales, la creatividad en el teatro, las obras argentinas, qué sé yo, la otra vez hablábamos justamente, pasamos este tema recién de Fito Páez tan conmovedor en homenaje un poco a los chicos, la serie sobre la vida de Fito Páez tiene una calidad artística extraordinaria, se sigue produciendo gran material en la Argentina. Pero yo creo que sí, vuelvo un segundo antes de cambiar el tema, el mensaje de Crear Vale la Pena, Smash Argentina, estamos hablando de un problema de una gravedad enorme. Carlos Damín nos hablaba de chicos de 12 años en coma alcohólico, todos los fines de semana chicos en coma alcohólico. Es decir, y esto no es un tema que se hable, es como un poco volviendo a lo de Marta cuando sigue hablando de un millón de chicos en la indigencia, ¿no? Y la otra día, el otro día decíamos cuántos estadios de River se pueden llenar. El horror de visualizar esto. Bueno, el fenómeno del alcohol no se visualiza y los padres no lo visualizan. Yo por eso les hablaba de la previa y los chicos contestaban tan bien sobre el impacto que a ellos les causó. La previa es una costumbre generalizada y el que no va a la previa y no se mama, hablando en criollo, antes de salir a divertirse, y es como un tarado. Hay un valor social en esto tremendo. Por eso creo que campaña...
Lo dicen con palabras más directas. Es un boludo.
Exacto.
Sí, las cifras respecto del consumo de alcohol en los chicos, digamos, en la preadolescencia ya, es algo insospechado para mucha gente, y como vos decís, de eso no se habla. Entra en la espiral de silencio de aquellas cosas que no queremos asumir, sí, porque no sé cuál de los dos dijo, porque si vos ves a tus padres que toman, es muy difícil que...
Es así.
Por más que te digan que no tomes, que no lo hagas.
Bueno,
¿no?
Y Mercedes, Marta, estamos en campaña electoral, ¿no? ¿A qué candidato le escucharon preocuparse por el tema? Un problema de salud pública de primera dimensión. Quería hacer un brevísimo apunte porque tenemos un mensaje de Marcelo de Jesús que nos está escuchando desde Washington y mencionaba que es feriado, y no es pavada el feriado de hoy en Estados Unidos. En 1865, en el día, un día como hoy, se celebra que la noticia de la abolición de la esclavitud llegó al último pueblo de los Estados Unidos. Ese es el festejo, nada menos, ¿no? Y hay veces que pensamos, hago un breve comentario porque Marta hablaba de mi viaje, y yo quería mencionar algo vinculado con eso, pero
En relación al tema de la esclavitud, acá ha salido justamente estos días alguna nota muy interesante en una revista semanal. Acá pensamos que la esclavitud fue abolida en la Asamblea del año 13, pero en realidad esto continuó hasta 1861 y un poco más también, ¿no? Porque
fue la libertad de vientres la Asamblea del año 13.
Sí. Pero no continuó incluso cuando ya estaba incorporado en la Constitución.
Qué horror.
Sí, decimos qué horror, pero desde el punto de vista sociológico, uno se encuentra en alguna de nuestras provincias con estructuras todavía feudales, es decir, que va más allá de la esclavitud, ¿no? Va a lo que son los siervos de la gleba. Y eso tampoco, al igual que lo del alcohol, tampoco lo hablamos, tampoco nos resulta, ¿cómo puedo decir?, negativo desde el punto de vista de lo que es la transformación ciudadana y lo que hablamos o lo que en la previa de la democracia, ¿no?
Mercedes, mira, yo voy a hacer una pequeña extrapolación de lo que estás diciendo y me gustaría escuchar si ustedes piensan lo mismo. Este espanto que estamos viendo ahora o conociendo a través del horrendo crimen en Chaco de esta chiquita de 28 años, más allá de las características del crimen, expresa justamente también un grado de control mafioso que genera esclavitud, en este caso a través de planes sociales.
Yo iba a decir algo similar, Alejandro, a lo que vos estás diciendo. Nos hemos hemos tomado conciencia, el resto de los habitantes de este país, de lo que ocurre en Chaco, y que se repite en otras provincias también, como bueno, como en su momento fue Catamarca con Soledad.
Con María Soledad.
Y tomamos conciencia de esto ante circunstancias horrorosas que, bueno, nos llevan también al otro tema que íbamos a tratar, que es el de las elecciones, ¿no? Y las, sí, las abstenciones. Pero vos primero tenías contarnos de Estados Unidos.
Un bocadito, yo hice un viaje hermosísimo, maravilloso, tuve la oportunidad de compartir unos días con Sergio, con mi hijo, que había ido por otro tema profesional de él en Nueva York. Y él tuvo la iniciativa de que fuéramos a Naciones Unidas. Yo había ido a Naciones Unidas hace 20 y tantos años. Marta obviamente puede hablar mucho del tema porque trabajó muchos años ella en Naciones Unidas. Pero la visita, yo marco dos cositas nada más. Una, el mapa de lo que era la colonización, es decir, las colonias existentes en el momento en que se crea Naciones Unidas y el proceso de descolonización posterior. Ver el mapa de África, por ejemplo, todo colonizado, prácticamente el 100% casi de África, y verlo hoy casi el 100% descolonizado, como para no pensar con pensamientos tan solamente actuales, ¿no? La evolución fue extraordinaria, más allá de los enormes problemas que hay.
El derecho y el revés a lo largo de la historia.
Exacto, exacto. Y lo otro que nos dejó a todos muy, muy, muy quietos, mirando el cartel, un cartel enorme que expresaba y se iba moviendo a medida que pasaban los minutos, con el gasto diario militar en el mundo de ese día. Es una cosa que yo no la podía creer, porque si yo le pregunto a ustedes o a cualquier oyente cuánto piensan que se gasta en gastos militares por día, creo que nadie me va a poder decir que son 5.200 millones de dólares, repito, por día.
Entonces, vos estás diciendo todos los días,
todos es decir, los
hoy
días
se
del
han
año.
Gastado 5.200 millones de dólares en gastos militares.
Exactamente.
Hoy, 19 de junio, mañana 20 de junio también, y
otro
ayer
tanto.
18 también.
No creo que los feriados bajen. Uh-huh. Bueno, me dejó sin palabras, ¿no? Bueno, esos eran los dos apuntes.
Sí, habría que
nada hacer, menos.
Habría que hacer un cálculo cuánto significaría eso de cambio si se aplicara al tema de la salud, al tema de la pobreza, la tal educación.
Cual, tal cual. Sin ninguna duda se podrían resolver una enormidad de problemas.
Sí, globalmente hablando.
Globalmente. Sí, sí, sí. No, es una cosa de locos. Pero vos tenés razón que habíamos propuesto un temita y que cada uno dé su opinión. Ayer, lo habíamos propuesto antes de tener el dato de anoche de la elección en el Chaco, donde votó apenas el 53%, es decir, prácticamente la mitad de la población no votó. Pero en el promedio de las elecciones, donde ya votaron más de 9 millones de argentinos en las elecciones locales, estamos batiendo todos los récords de abstención de la historia, arriba del 35%. Bueno, yo creo que eso dice algo, o dice mucho, de lo que es la opinión de la gente sobre la politiquería, no sobre la política, ¿no?
Exacto, exacto. Bueno, acá tenemos algunos datos que nos acercó la producción y que son importantes porque tenemos que desde el fin de la última dictadura en la Argentina la participación en los comicios siempre estuvo por encima del 70%. Este piso solo fue perforado en las PASO del 2021, realizadas en el contexto de COVID, ¿no? Con el 68% de asistencia a las elecciones en ese momento. Y los índices más fuertes de presencia electoral fueron en el 83 y en el 89, que superaron el 85% del padrón. Ahora, ya en la década del 90, los porcentajes empiezan a decaer, no de manera considerable, ya que la participación se mantuvo en torno al 82%, y tras la crisis del 2001, que marcó el peor momento social, político y económico del país, el caudal ciudadano que ejerció su derecho al voto se mantuvo entre el 78 y el 89%. Y ahora estos datos que vos estás dando, Alejandro, muestran una
muy gran
bajada dramática del porcentaje de participación en las elecciones.
Dramático. ¿No? ¿Mercedes?
Sí, que el La abstención y la no participación son un síntoma fuerte de ustedes. Me gustaría que comentaran el artículo, ¿no? Del estar harto del hartazgo, pero que ahí se plantea justamente este voto bronca, este voto, llamémoslo, de desinterés, de apatía, de enojo. Hay distintas variantes, pero es como un desgano, ¿no? Un desgano cívico que habría que corregir porque es muy peligroso, ¿no?
En el 2001, en el 2001 se habló de voto bronca. Uh-huh. Y ahora en estos días se está hablando también del voto bronca, pero multiplicado.
Yo dejo para otro programa, porque ahora quiero que Marta nos diga qué vale la pena leer, pero me parece que es muy interesante la serie que acaba de estrenarse, muy dolorosa también, pero necesaria de ser vista, Diciembre de 2001. Yo llegué a ver un medio capítulo, el primer capítulo. Te corre hielo por las venas.
La recomendó Cristina Kirchner también en un acto.
Bueno, yo creo que la tendrían que recomendar todos los dirigentes políticos de la Argentina. También tendrían que informarnos qué hacían en diciembre, no en diciembre, ¿no? En todo el periodo anterior a 2001.
Exactamente. Bueno, sí.
¿Y si leemos un libro?
Eso, si leemos un libro. miren, les cuento. Yo, leyendo justamente este artículo que vos mencionás, Mercedes, de estar harto del hartazgo, uh-huh, ¿no? Se hace una mención a un libro de Tomás Abraham, y a mí Tomás Abraham es un filósofo que me gusta, he leído unas cuantas de sus obras, lo menciono y cito en muchas oportunidades. Y bueno, ayer por la tarde salí, fui hasta la librería, lo compré, leí ya unas 50 páginas. Hasta ahí les puedo decir que estoy fascinada. Ahora voy a llegar a mi casa y voy a seguir leyendo el libro este de Tomás Abraham, recientemente editado, que se llama Diario de un Abuelo Salvaje.
Además, yo lo diablo, empecé... Diario de un Abuelo Salvaje, sí, como que da un poco de miedo.
Yo lo empecé a leer y me sentí identificada y dije, yo quiero ser, si es que no lo soy ya, una abuela salvaje.
Ah, bueno, Mercedes, no sé, me está empezando a poner nervioso, vos tenés suerte que estás en el Zoom, yo estoy al lado.
Bueno, pero les cuento, esto dice en la contratapa: Tomás Abraham nos sorprende con un libro distinto. De verdad, a mí también me está sorprendiendo, ¿no? Y es que corre el foco de los grandes intelectuales con los que habitualmente dialoga para darle espacio a una escritura nueva, su diario personal en tiempos de pandemia, que es este, el Diario de un Abuelo Salvaje. El filósofo más destacado de Argentina, es decir, Tomás Abraham, comparte con enorme gracia, ironía y desparpajo sus reflexiones acerca de la vida cotidiana, la vejez, el tiempo, el dolor, la familia, el amor y mucho más. Simplemente una lectura imperdible. Y yo, de las casi 300 páginas, llevo leídas más de 50 y me tiene atrapada, porque además el lenguaje es llano y bueno, tiene esto que dice la contratapa: ironías, sarcasmo, desparpajo.
Resumime en unos segundos por qué te encantaría ser o te encanta ser abuela salvaje.
Y porque eso, porque se permite, en este caso Tomás Abraham, y yo me siento identificada, decir una cantidad de cosas que en nuestra generación a los abuelos no se les permitía, y ahora sí estamos adquiriendo esos derechos y lo estamos haciendo con garra, y yo por lo menos con alegría y con decisión, así como antes trabajamos por los derechos, en mi caso particular, los derechos de las mujeres. Ahora, y Mercedes, por supuesto, es una capa en todo esto.
Una líder.
Trabajamos los derechos de la longevidad.
Stop edadismo, Mercedes. Vamos con eso.
Sí, pero por todo lo que están diciendo va a haber que parar al salvajismo, señor.
Sí, todos los fundamentalismos, todos los fundamentalismos, ¿no?
Este... No, parece muy, muy lindo esto de meterle coraje a lo que se está planteando y un poco de glamour y de análisis crítico a lo que nos propone nuestra sociedad en esta etapa de la vida.
Tal cual, tal cual. Bueno, seguiremos con estos temas. Le mandamos un beso grande a Inés. Acá en el chat del programa está Marcelo diciéndole también a Inés, felicitaciones, vas cosechando todo lo que sembraste y de eso no hay ninguna duda. Gran mérito y todos con Smash de Argentina también volveremos a hablar de esa campaña. Nos vamos yendo, hasta la semana que viene. Como siempre, Marta, nos vamos con el Nano.
Sí, por supuesto.
Qué belleza, ¿no?
Hermoso.
Lo que dice el Nano.
Hermosísimo. Chao, un abrazo a todos.
Escondida en cada gesto del derecho y del revés. Uno solo es lo que es y anda siempre con lo opuesto. Nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio.